los mejores deseos para este 2016 y queda abierta la sesión de preguntas, misma que conducirá el maestro Miguel Ángel Camarena.
Gracias, doctor. Gracias, ingeniero. Si me escuchan, perfecto. Bueno, pues gracias por nuevamente por acompañarnos. Vamos a iniciar con la sesión. Les recuerdo que nomás necesitan acercarse al micrófono, no necesitan apretar nada. Y bueno, ya teníamos dos preguntas por ahí que nos pidieron. Iniciamos primero de este lado y después con nuestro compañero de financiero. Por favor.
Gracias. Gracias, buenos días. Alexandra Villavicencio de Excelsior. Bueno, ciertamente es verdad que en 2015 no se vio reflejado el impacto del dólar, pero para este 2016 algunos directores generales de las empresas han dicho que podría resentirse. Preguntarles a ustedes si se contempla para este año que los precios vayan incrementándose, tal vez no tan directamente, pero sí paulatinamente en el curso de los meses, ya por este tipo de cambio que ronda los 18 pesos. También preguntarle, doctor, bueno, usted ahorita dentro de los retos para la industria comentaba sobre la cadena de suministro. En este sentido, preguntarle cómo va el programa ProAuto enfocado a dinamizar ese tema. También preguntarle cómo va este tema de la norma oficial mexicana sobre seguridad para vehículos nuevos, que se anunció que entraría en vigor en 2016. Y también preguntarle, hace mucho que no nos dan cifras de motos en la AMIA, antes nos las daban periódicamente, y bueno, pues también nos gustaría conocer sobre este importante mercado. Y al ingeniero Rosales preguntarle, me llamó mucho la atención el crecimiento en los vehículos deportivos. ¿A qué se debió esta alza tan pronunciada en este segmento? Muchas gracias.
Señorita Villavicencio, va a tener que volver a decírmelas, hizo como 10, a ver, de las que me acuerdo, no las anoté porque dije, no, pues de 2, 3, 5, dije, no, pues ya se me fueron. Rápidamente, el tema de precios, lo he dicho antes, es un tema que hay que preguntarle a cada marca. La Ley Federal de Competencia Económica nos aplica a nosotros, a ustedes y a todos. Entonces, no es un tema que nosotros podamos tratar aquí, mucho menos cuando se trata de la industria. Habrá que preguntarle a cada marca cuál es su política de precios, cómo lo afectará el tema del dólar, cuál va a ser la reacción de esa empresa en particular. No hay una postura de industria, no hay una posición que las marcas en sus áreas comerciales nos hagan saber a nosotros de cuál va a ser su política, de cuál va a ser su reacción. Yo te ruego, como lo he hecho ya en una ocasión anterior, dado los cambios en la Ley Federal de Competencia Económica que nos aplica a todos, que este tema, los temas de precios, los tratemos con mucho rigor y con mucho cuidado. Si vieron ustedes, los datos que se ofrecen, los datos que ofrecemos aquí, son datos que nos proporciona la propia autoridad, son datos que colecciona el Banco de México y como tal una serie que nos da de precios. Inflación le llamamos aquí de general, del índice general de precios y cotizaciones, y el índice de los autos nuevos, pero es un dato que no coleccionamos nosotros, lo colecciona la propia autoridad. Perdón que me extendí, pero ese es un tema que vuelvo a reiterar. Va a salir una y otra vez a propósito del incremento del dólar. Creo que es un tema que es importante que ustedes tengan presente, que la pregunta la pueden hacer a cada marca para saber pues cuál va a ser su política, su reacción, si adquirieron coberturas, si esto les va a impactar, a afectar, a beneficiar. En fin, cada empresa tiene su propia política y habrá que preguntárselo a ellos. La siguiente pregunta que me acuerdo es la del ProAuto. Tenemos nosotros mucha expectativa con este programa. Arrancó muy despacio porque no tenía recursos. Esperamos nosotros que este año tenga incluso personal que se va a dedicar a este tema de ProAuto. Yo espero que ustedes le hagan la pregunta a la Secretaría de Economía, porque nosotros desde la industria tenemos mucha expectativa de que esta, a través de esta iniciativa y de este esfuerzo de la Secretaría de Economía, se puedan tomar estas oportunidades que yo decía que ya hoy tenemos y que tendremos mucho más hacia adelante. Perdón, la otra pregunta.
La norma de seguridad.
Muy importante. Mira, no alcanzaron ya a sacarla en los últimos días de diciembre, Como sabes, ya se tuvo la reunión del Comité de Normalización en la Secretaría de Economía, en donde la Secretaría de Economía indicó que todos los comentarios ya los había tomado en cuenta, ya los había recibido, tomado en cuenta algunos de ellos desechándolos, otros considerándolos. Esta es una norma que en los próximos días tendremos que ser testigos de que dé ya inicio, por supuesto viéndolo a la luz en el Diario Oficial de la Federación. Aquí está Dalia, que es corresponsable de este grupo, a quien le pido que haga del conocimiento de ustedes un calendario para poder dar a conocer las cifras que tenemos de motos en el 2016.
Gracias. Gracias. Nada más respecto a lo que ocurre en autos deportivos, hay una mayor presencia de mayor competencia en los modelos, hay y lo que si observamos la composición, la estructura, la participación de los autos deportivos es muy menor dentro del total del mercado. O sea, es un segmento que, al igual que autos de lujo, es muy pequeño. En el caso de autos deportivos lo es aún más, únicamente representa el 0.7%, es menos del 1% del total de las ventas. Por lo tanto, en términos absolutos, lo que estamos observando es un incremento de 3.000 unidades que, cuando lo llevamos ya a términos relativos, pues nos da esta cifra de casi el 47%. Dada la pequeña magnitud del segmento, son múltiples las condiciones que pueden estar presentes en las decisiones de los consumidores. Un cambio que se ha observado en los últimos años en las tendencias, en las preferencias, es sobre todo hacia la disposición de vehículos de usos múltiples, que con el equipamiento que se ha hecho los últimos lanzamientos, en algunos consumidores resulta una opción el cambio de segmento. Te repito, no tengo un estudio detallado de lo que ha ocurrido en este segmento, pero la magnitud que tiene es muy pequeña dentro del total. Cualquier variación, por pequeña que sea, se nota de manera significativa hacia arriba o hacia abajo, ¿no?
Gracias.
Gracias. Bueno, recordándoles nuevamente, por favor, que cuando hagan sus preguntas nos mencionen a quién van dirigidas. Y favor, máximo dos preguntas para que demos oportunidad a los demás compañeros de participar. Digo, podemos levantar la mano, les propongo que levantemos la mano para ubicarlos. Y si hacen una pregunta y necesitan volver a hacer otra pregunta, no hay problema, vuelvan a levantar la mano y saben que aquí les vamos a dar la palabra. Por favor, Axel.
Hola, muy buenos días. Axel Sánchez, del Financiero. De hecho, son dos preguntas para Guillermo. Guillermo, quería preguntarte primero, como sabrás, en diciembre se aumentaron las tasas de interés por parte de la Fed y el Banco de México. Algunas financieras incluso ya están viendo también aumentar las tasas, por lo cual no sé si eso podría modificar o reducir el incremento la venta de autos a través de financiamiento. O sea, si ven que eso puede ser un motivo negativo para la venta del financiamiento. Y lo segundo, un poco aunado a lo que comentó mi compañera, en autos de lujo, ¿qué sucedió? O sea, también llegaron a récord histórico, pero por financiamiento, ¿cuál fue un factor más central de su cifra? Gracias.
Bueno, empiezo por esta última, que ya di la respuesta. No tengo un pormenor de qué es lo que ocurrió a nivel de ese segmento. El crédito ha sido un factor muy importante y ha movido todos los segmentos. Obviamente tiene una mayor repercusión en la medida en la que los vehículos tienen un menor precio. Subcompactos y compactos, vehículos de usos múltiples y camiones ligeros de inicio de gama, justamente por el impulso que es para los consumidores de menores ingresos, la importancia de tener el crédito, ¿no? Ahora bien, en lo que tiene la mención que haces respecto a las tasas de interés, hemos comentado que conforme a lo que son las estimaciones de mercado, no se está previendo que haya un rebote drástico en el incremento de las tasas. La tasa base se incrementó 25 puntos base, un cuarto de punto porcentual. Hay que atender las condiciones de competencia en las que nos encontramos. Lo estamos viendo en los números que estamos presentando, cómo se ha incrementado el otorgamiento del crédito automotriz en 2015 por arriba del 20% y cómo se está moviendo, y lo vemos en las ofertas comerciales de las financieras especializadas y de los propios bancos, justamente sus estrategias operativas y comerciales para tener la preferencia del cliente. Esto lo que nos está mostrando es que el mercado mexicano es un mercado con perspectivas de crecimiento, con perspectivas positivas también en cuanto a lo que hace al cumplimiento de obligaciones. Las tasas históricamente bajas de cartera vencida así nos lo muestran. Y otro factor de mercado que hay que tomar en cuenta son el gap que existe entre la tasa activa y la tasa pasiva. La tasa promedio ponderada en el crédito automotriz, si no me falla la memoria, la ubicamos en 12%, mientras que la tasa de referencia quedó en 3.25%. Entonces, creemos que existen condiciones de mercado y de competencia que van a permitir que se mantenga la dinámica de otorgamiento de crédito durante el año, y con ello siendo un factor positivo para impulsar el mercado automotriz.
Y así alcanzar el 70%,
¿no? Ese es nuestro objetivo.
Perfecto, continuamos. Por favor, nuestros compañeros que quieran preguntar, levanten la mano. Miguel Ángel, por favor.
Guillermo, buenos días. Miguel Ángel Silva, de la revista Automotores. Dos aspectos. ¿Qué papel estarán jugando los incentivos de la industria terminal para estar cumpliendo las expectativas de crecimiento en la demanda de vehículos? Porque en Estados Unidos se habla que esta situación se fundamenta básicamente en los incentivos. Y la otra, ¿qué tanto se estarán adelantando las ventas el año pasado y este en la perspectiva de 2017 y 2018? Por favor, Guillermo.
Mira, Miguel, hablas de los incentivos por parte de las marcas para la venta de vehículos. Mira, este es un tema, vuelvo a insistir en el tema precios. Hay que preguntárselo a cada marca, así lo hacen en Estados Unidos. El tema de incentivos, el tema de precios, que como tú bien lo dices, juega una parte importante de la estrategia de cada marca, no tiene un tema industria. Es decir, no hay una postura industria como tal. No hay intercambio de datos, no hay algo que yo pueda ofrecerte. Tenemos que mantenerlo como una importante pregunta que tienes que hacer a cada marca para luego formarte un criterio.
¿Sí? No lo sé.
Déjame, me amplío, aunque un poco, si ustedes gustan, off the record, porque no es una nota la que estoy dando, simplemente una explicación. Si desde la presidencia de la asociación yo dijera que un tema, vamos a decir, sí es importante que se usen los incentivos, sí va a ser un efecto, o no es importante, es un mensaje que estás dando al resto, a todas las marcas, para que se unan sobre una postura. Y eso va contra la Ley Federal de Competencia Económica. Entonces, no es de ninguna manera apropiado, conforme a la ley, que desde la industria nosotros podamos guiar un comportamiento de es bueno o es malo, o es positivo o lo vemos bien, o sí va a tener un efecto, o no lo va a tener, no lo hagan, ¿me entiendes? Entonces es un tema súper delicado, que similar a cuando tratamos el tema que hablábamos hace un momento del precio, es igual. Entonces, es tema importante, Miguel, no quiero quitarle mérito a tu pregunta, nada más lo que digo, la autoridad para contestar esa pregunta es cada marca. Cada marca te dirá su estrategia, cada marca te dirá para mí si es importante, para mí no lo es. ¿Por qué? Porque juega la competencia económica en este caso. Entonces, sin quitarle mérito a tu pregunta, que es muy acertada, pero hay que hacérsela a cada marca. Y te formas un criterio. Una vez que le preguntes a 5 o 6 de ellas, pues te formas un criterio de por dónde vienen.
Redondeando lo que comenta Eduardo y para darte el complemento de la respuesta, Miguel, nosotros nos referimos básicamente a datos ya registrados, ¿no? Entonces, esta lámina pues refleja la situación promedio del mercado en cuanto a lo que son los precios de los vehículos. Y lo que hemos observado en esta serie de tiempo no es únicamente el último semestre. Como ustedes pueden observar, esta gráfica nos está recabando información desde el año 2008. Los precios de los vehículos han estado sensiblemente por abajo de el incremento de los precios de los vehículos han estado sensiblemente por abajo de la inflación general. No es de un año, esto viene arrastrándose de hace ya varios años, cuando menos desde 2005 que llevo yo el seguimiento al tema. Y esto te habla de un mercado que está marcado por la competencia extrema y por la demanda por abajo del potencial del mercado mexicano. Entonces, cuando tú tienes estas dos condiciones, una demanda real sensiblemente inferior a la demanda potencial, es decir, las ventas, a pesar del récord que estamos reportando en 2015, se encuentran 30% por abajo del potencial, y la competencia que está luchando por el favor del consumidor en este mercado, pues lo que nos da es una condición como la que hemos venido observando en los últimos años. ¿Qué es lo que va a ocurrir en los meses que está por venir? Se inscribe justamente en lo que comenta Eduardo, las limitaciones que tenemos para poder generar una posición institucional respecto de políticas comerciales o políticas de precios del sector. Pero lo que sí hacemos es dar datos duros de lo ocurrido y como es el caso, con cifras oficiales que nos deslindan de la responsabilidad institucional y personal de enfrentar una falta a la Ley Federal de Competencia Económica, ¿no? Gracias.
La segunda pregunta.
¿La segunda
cuál era? Si se estaban adelantando compras.
Es un factor que puede estar presente, no está medido, no hay una medición sobre el particular.
Gracias. Continuamos con dos preguntas más y después vamos a una pregunta por internet, por favor. Lili, por favor.
¿Qué tal? Buenos días. Doctor, preguntarle, ¿cuáles serían las expectativas para este año de producción y exportación? Porque, bueno, en el caso de producción comentaba que hay nuevas marcas. Y de exportación, continúa cayendo China y Brasil. Entonces, si estarán soportadas básicamente por el mercado todavía de Estados Unidos. Y por otra parte, la agenda con el gobierno federal, comentaba que todavía hay algunos pendientes con el sector de aduanas y con la Secretaría de Economía puntualmente para seguir detonando este sector y dar valor agregado. Gracias.
Gracias. La primera de ellas, la dije en mi intervención, me parece que me adelanté justamente porque no tengo pronóstico el día de hoy. Y hay una razón, hay nuevos actores, como sabes, que van a entrar este año. Nadie en este momento tenemos la curva con la que van a entrar en producción y comercialización en el año. Hay mucha especulación de cuánto van a alcanzar en materia de producción y de exportación los nuevos entrantes. Una vez que yo tenga los nuevos entrantes claros, entonces puedo hacer un pronóstico. Yo espero poder hacerlo el próximo mes en la conferencia de prensa para ofrecerles un dato. Es un dato que es superior al de ahora. Es decir, si tu pregunta respecto a lo que está ocurriendo en China tiene un efecto, la respuesta es no va a ser un efecto que revierta la tendencia que tiene la producción. La producción va a seguir creciendo. No tengo el dato para ofrecerte de cuánto va a crecer, y espero poder puntualizarlo. Si lo que necesitas es un poco apoyar a la nota, diría, la industria automotriz mexicana a través de la MIA nos informa que la producción seguirá una tendencia creciente, una dinámica positiva, y que en las próximas semanas podremos puntualizar un pronóstico para el 2016. La segunda pregunta.
La agenda.
Sí, también en mi intervención. ¿Llegaste después, verdad, de mi intervención? Ah, sí. Estoy checando. Sí, no, yo diría, a ver, dos cosas de manera muy seria, porque creo que es muy importante. Yo mencioné los tres grandes retos que tenemos hacia el 2020 para llegar exitosamente a ese año con estas cifras que tenemos de pronósticos. Son grandes retos, es decir, tú decías aduanas, ¿no? Es logística, que es mucho más que aduanas. Es aduanas, es puertos, es carreteras, es ferrocarril, Puerto Seco, en fin. Me parece que es muy importante no centrarlo en uno de los temas de logística. Son todos los temas alrededor de logística que tenemos que trabajar. Te doy un ejemplo, Veracruz. Veracruz tiene un plan hacia el 2020. Muy interesante, por cierto, muy importante. En los próximos días tendremos una reunión con la API, con la Administración Portuaria Integral de Veracruz, en la mía, porque para nosotros la relación con puertos, y en particular con el que más intensivamente usamos de todos los puertos del país en este momento, que es el de Veracruz, el segundo lugar lo ocupa Lázaro Cárdenas, me parece que es fundamental seguir al pie de la letra los planes que tienen hacia el 2020. Es decir, no es que estemos esperando a ver si tienen planes, sino darle un seguimiento puntual dadas las necesidades del sector. Seguramente le ocurre a otros sectores intensivos en el uso de puertos, como puede ser la agricultura en lo que es granos, oleaginosas, la agroindustria, en fin, sectores tan fuertes y tan potentes como el nuestro. Pero para nosotros es fundamental el movimiento carretero de nuestros vehículos, el movimiento ferroviario de nuestras partes, componentes y vehículos, en fin. Creo que es muy importante el tema de la logística y no puntualizar que si yo mencioné que las aduanas eran importantes, las aduanas, pero también puertos y también carreteras y también ferrocarriles, en fin, toda la logística. Ahora, esos tres temas son grandes temas, grandes retos hacia el 2020. Tenemos una agenda puntual con la Secretaría de Economía. Y si tú me lo permites, nosotros tenemos una reunión y nosotros digo AMDA, INA, AMPACT y AMIA, las cuatro asociaciones, tenemos una reunión con la Secretaría de Economía para puntualizar y priorizar de nuestra agenda amplia, que ustedes la conocen porque nosotros se las dimos desde que empezó el sexenio, es la misma. Si alguno de ustedes no la tiene, porque no estaba en este rol como fuente de la industria automotriz, o porque se le perdió, ¿verdad? Por favor, contacten a Pamela. Yo le voy a pedir a Pamela que contacte a nuestro director general, a Fausto Cuevas, que le dé la última versión. No es una agenda privada. Acuérdense que la dimos a conocer. Es decir, no es una agenda privada que en lo oscurito estamos trabajando con el gobierno federal. No, es una agenda que dimos a conocer, que la pusimos en la mesa para que ustedes conocieran todos los temas de la industria. Ahora, si ustedes se esperan, digo, ya los veo ahorita mandando el correo a Pamela, si se esperan 15 días, poco menos porque es el 29 me parece, la reunión con Economía, van a tener la última, es decir, la actualización de esta. Entonces, la que les demos hoy o mañana, pues va a estar ya desfasada porque el 29 vamos a revisarla, priorizarla, en lo que es la gran agenda automotriz, en donde está todo el tema normativo, en donde está todo el tema de mercado interno, en fin, del tema de negociaciones comerciales internacionales, los temas de desarrollo tecnológico, no sé si se acuerdan, nuestros cuatro grandes pilares que las asociaciones hemos puesto sobre la mesa. Por cierto, un documento que estamos actualizando, aquí están dos de las actoras que están actualizando ese documento, el documento que dimos en el 2011 de ¿cómo se llama? Diálogos con el sector automotriz. Entonces, este documento de diálogos que le hemos llamado en donde tenemos los cuatro grandes pilares: mercado interno, el tema normativo, el tema de las negociaciones comerciales internacionales y el tema de desarrollo tecnológico. Cada uno de ellos, de estos cuatro grandes temas, de estos cuatro grandes pilares, se desprenden acciones de ellos, y de cada acción pues hay responsables, tiempos, etcétera. Entonces, en algún momento ahí apareció las negociaciones del TPP o las negociaciones con la Alianza del Pacífico, en lo que es las negociaciones comerciales internacionales. En el tema, por ejemplo, de desarrollo tecnológico, pues sigue habiendo un gran pendiente, que es: necesitamos estímulos fiscales para la investigación y desarrollo, que desde el Congreso no hemos podido recibir y desde el 2008 no existen. Entonces, lo vamos a seguir viendo ahí. Y a mía, se asegurará en esa reunión del 29 que ahí está el tema, porque para nosotros el estímulo fiscal para investigación y desarrollo es fundamental para competir con otros países que lo tienen y que compiten por inversiones en materia de desarrollo tecnológico. Por ejemplo, mercado interno, bueno, los buenos resultados que hemos tenido en la reducción de la importación de autos usados son el resultado de una agenda que tenemos muy clara. Y en el tema normativo, no, pues la aplicación de la norma 163, la aplicación de las, bueno, la nueva norma que tendremos en materia de seguridad en vehículos nuevos, ahí está en la agenda, en condiciones físico-mecánicas, en fin. Si ustedes revisan la agenda como se las dimos hace un par de años o tres años, perdón, ahí lo van a ver. Pero la actualización la tendremos pues hacia finales de este mes, seguramente unos días más para que la limpien, la corrijan, y a principios de mes pues tenemos una agenda. No la quisiéramos convertir en el tema de la conferencia de prensa, pero sí es un tema que ustedes tengan a la mano para poder dar seguimiento, hacer las preguntas apropiadas en este tema: cómo van, qué se ha hecho acá. Hay semáforos, algunas cosas están en rojo porque no se avanzó. El caso que acabo de mencionar de los estímulos fiscales, hay semáforo verde, como el tema de la importación de autos usados, donde dramáticamente hemos logrado bajar la importación. En fin, creo, no sé si esto enmarca un poquito, no quisiera yo levantarme aquí y decir: oye, pues es que no hablaron de la agenda, hablaron de esos grandes tres retos. No, tres retos para llegar exitosamente al 2020, pero la agenda es mucho más amplia, el detalle de la agenda, y además la hemos hecho pública con ustedes. No, no es una agenda que nosotros tengamos guardada con el gobierno y la mantengamos entre nosotros. Es una agenda que creo que es importante socializarla. Si le faltan temas, ahí deberíamos de hacerlo notar para poder pues incorporarlos. Entonces, de frente a ustedes, creo que tenemos que tener esta agenda. O sea, yo, mi recomendación, independientemente si me quieren mandar el correo a Pamela, pues es: aguántense un par de semanas para que tengan la agenda actualizada luego de la reunión de finales de mes con Economía, que tenemos las cuatro asociaciones. Hemos sido ya convocados por Economía justamente para tomar la agenda, priorizar en los temas 2016.
Sí, buenos días, Antonio Durán de Car News. Mi pregunta es para los dos. Memo, ¿no crees que tu cifra de crecimiento de casi 6% es muy conservadora, dada que para diciembre de este año pronosticas una venta inferior a diciembre del 2015? Me queda claro que crecer dos dígitos a 19, 15% es difícil, pero ¿por qué no crecer un 11, un 10, un 9%? ¿No?
Ojalá y me equivoque.
¿Es conservadora tu cifra?
No, es nosotros no tenemos, digamos, que un adjetivo calificativo para lo que estamos presentando. Corresponde a un modelo econométrico que toma en cuenta la serie histórica de ventas y algunas otras variables. La ecuación que se desprende del modelo es, en términos estadísticos, bastante aceptable. La calidad del modelo ha quedado acreditada a lo largo de los años. Entonces no surge de una base de una construcción cualitativa como pudiera ser una expectativa política o social. Soy muy claro en este sentido. Nuestro pronóstico responde a un modelo econométrico y, por lo tanto, las bases que tenemos no me atrevería a calificarlas como conservadoras o agresivas, sino simple y sencillamente creo que están dentro de un rango bastante factible. Obviamente, siempre y cuando las condiciones se mantengan estables. Por eso es que advertimos de el seguimiento puntual que estaremos dando a la situación, los puntos críticos en el entorno económico internacional y local.
Mira, Toño, le he pedido aquí a Dalia que ponga una gráfica que luego le pido yo que me actualice mes a mes y que tanto a AMDA como nosotros le damos seguimiento. Te recuerdo que en los primeros seis meses del año la cifra del 2015 está comparada contra un 2014 que estaba aplanado. ¿Qué significa aplanado? Muy pegada, y lo puedes ver en los primeros seis meses del año, 2014 está pegada al 2013. Es decir, a diferencia de a partir de agosto, julio, agosto, ¿no? Ya empiezas a ver tres líneas claramente, 2013, 2014, 2015. Pero en los primeros seis meses del año no viste eso. Viste un 2015 muy por encima del 2014, que era un semestre atípico pegado al 2013 malo. Acuérdate que el primer semestre de 2014 terminamos con 0.1 de crecimiento. Entonces, de descenso, por cierto. Ahora, ¿qué significa esto? Es pura especulación, ¿eh? No vamos a verlo en los siguientes meses. Que los primeros seis meses el dato anual no lo está afectando. Porque los primeros seis meses, imagínate que la línea roja, por un momento vamos a volar, a echar volar la imaginación, que la línea roja, en vez de los primeros seis meses estar ahí, estuviera entre la gris y la azul. Si estuviera entre la gris y la azul, en cualquier punto, pero entre la gris y la azul, el crecimiento no hubiera sido 21, 22, 22, 23, ¿me entiendes? Hubiera sido a lo mejor 10, 11, 10, 9, o sea, la mitad de lo que estás viendo ahí, ¿no es cierto? Y entonces, el año no lo estaríamos viendo a 19, sino quizás a 14, a 12. Es decir, tenemos que ser muy cuidadosos de lo que pasó en el año pasado. A todos nos sorprende el 20.6, ¿eh? No quiero quitarle mérito a este super crecimiento que terminamos viendo en el año, en el mes de diciembre, un repunte pues del 20% en medio de un 2014 que también fue bueno. O sea, diciembre de 2014 está totalmente despegado del 2013. O sea, no está ocurriendo lo que ocurría en el año anterior. Entonces, yo creo que sí tenemos que ser conservadores, digo, sin ánimo de, solo para no fallarle, ¿no? Pero yo creo que si necesitamos una cifra, la cifra que nos comenta Memo, pues es una cifra que nos da una idea de hacia dónde vamos. La nuestra, ya pues ya ni te la digo, si la de él es conservadora, pues ya la mía es ultra super conservadora. Yo le decía a Dalio, oye, empújale tantito para arriba porque ya me quedé muy afuera. Nosotros estamos pensando que 1.420.000 más o menos es la cifra que podríamos ver. Él dice 1.432.000. Pero te da una idea. Mira, si al final, si al final la cifra, en vez de ser 1.420.000 o 430.000, termina en 1.450.000, es una gran noticia para todos, ¿verdad? Pero dados estos anomalías del 2015, yo prefiero irme de ese lado. Nada más por las anomalías. Anomalías me refiero a comparaciones contra un año atípico que fue el 2014, en donde se pegó con el 2013. Entonces, esa es la explicación que yo doy de por qué mejor irnos así. Nos da una muy buena idea. Si es 1.420.000, como dice a mí, 1.432.000, como dice AMDA, o 1.450.000, como te gustaría ver a ti, al final del día, por ahí tenemos una colección de pronósticos que la hacemos cada mes, ¿eh? Cada mes tenemos una reunión. El grupo se llama Grupo de Pronósticos, a eso se dedica. Y está Banco de México, está Urban Science, está AMDA, estamos nosotros. Y cada quien ofrecemos cómo lo estamos viendo y qué es el modelo que traemos detrás. Si Urban Science, digo, no voy a dar el dato porque no lo tengo a la mano,
Pero si Urban Science dijera, es 1,440,000, por ejemplo. Bueno, pues tenemos que ir viendo 1,430 de AMDA, 1,420 de AMIA, vamos sacando un promedio. Si Banco de México nos dice, no, yo estoy viendo 1,445, pues lo metemos en la ecuación también. Pero es muy interesante tu pregunta, porque en este momento, a diferencia de los datos de producción o de exportación que me preguntaban, esta sí es una cifra que podemos trabajar. Aquí no hay con que si nuevos entrantes o no nuevos entrantes. Es una cifra que podemos trabajar porque son los que son los habitantes que hay en el país. En producción yo tengo una muy buena, impecable excusa. Tengo producción nueva que va a entrar y que no tengo ni siquiera idea de cómo se va a hacer su curva de entrada. Entonces, y esa curva puede aportar 2%, 3%, no sé cuánto de la producción. En el caso este sí deberíamos de tener pues un modelo que si lo ves en el año, durante cada mes se va a ir actualizando. Y si tú agarras AMDA enero, agarras AMDA febrero, agarras AMDA marzo, vas a ir viendo cómo lo fue modificando. Igual nosotros, a AMDA le toca hablar del mercado interno, por eso casi no ves el nuestro. Pero nosotros cada mes en la mía tenemos una reunión de ese grupo, justamente para ofrecerles a ustedes el mejor pronóstico, dadas las variables que hay en la mesa. Entonces, bienvenido tu pronóstico. Si rebasa el 1,450,000, como dice Memo, ojalá nos equivoquemos, porque entonces quiere decir, y hacia arriba, no hacia abajo, quiere decir que salió mucho mejor. Es el caso claro de diciembre. Todo mundo le falló. Así, no necesito ni preguntarle a Dalia, que ya se me fue, acá está, ni preguntárselo. Si yo le pido un cuadro de los pronósticos que tenemos, a ese grupo de pronósticos asisten como 6 empresas de la mía, más AMDA, más propio a mía que hace el suyo, más el Banco de México, más Urban Science. Es un grupo de expertos en estadística, en econometría, para tratar de ofrecerles a ustedes el mejor número. Yo te puedo asegurar que nadie le atinó a diciembre, ¿no es cierto? Nadie se esperaba un diciembre como el que estamos viendo. Te puedo decir que bueno, le fallamos todos, porque qué bueno que fue pues hacia arriba. Ahora buscar explicaciones en la siguiente reunión, yo me aseguro estar ahí. Quiero que me digan por qué, porque el aprender de esto nos va a servir para pronosticar mejor, no modelar mejor. ¿Qué pasó? ¿Qué le pegó a esto? Se supone que las ventas se adelantaron a noviembre por el Buen Fin, y se supone que diciembre se había temperado a partir de que existe el Buen Fin, porque la gente, sobre todo en el gobierno federal, les adelantan el 50% del aguinaldo, y entonces pueden dar enganches en esa semana. Entonces, todo mundo habla de que el Buen Fin cambió las estacionalidades, particularmente la de diciembre. ¿Por qué? Pues por el adelanto de compra hacia noviembre. A ver, ahora explíquenmelo a mí. Yo a esas reuniones no entro como economista experto, yo entro como inexperto a que alguien me explique qué está pasando. ¿Por qué? Porque quiero aprender. Y estoy seguro que ustedes también. O sea, esa curva de noviembre a diciembre ni siquiera se parece a las otras. Vemos la pendiente del azul, vemos la pendiente de la roja y vemos la otra pendiente y no tiene nada que ver. Entonces, vamos aprendiendo todos, Toño. Yo te aseguro a ti que en la medida que tengamos más explicaciones, no solo nos enriquecemos todos, sino además se las vamos a ir ofreciendo. Ya, hasta hoy, pues lo que estamos viendo es lo que hay, y te aseguro que todo mundo le fallamos.
Gracias. Okay. Bueno, vamos a las últimas tres preguntas. Tenemos una pregunta de nuestro compañero Santos Briz, de Televisa. Santos, si gustas sacar tu micrófono, por favor. Y después tenemos aquí a Gabriel de Nación Transporte. Y por último, la pregunta que tenemos por internet.
Okay. Señor presidente, buenos días. Servidor Santos Briz de Televisa. Es muy sencillo nada más. Si la situación de los software de Volkswagen repercutió este año que estamos calculando en la industria automotriz mexicana, sobre todo en la confianza. Esa es mi pregunta, gracias.
Bueno, la respuesta es muy clara para mí. No lo estoy viendo ahí. No lo estoy viendo ahí en el mercado mexicano. Lo puedes ver tú en la cifra. Estamos hablando de cifras históricas nunca antes vistas. No, No veo un efecto que yo pueda reportar. Más allá de eso, pues habrá que preguntarle a propio Volkswagen.
Okay. Bueno, vamos.
Gracias, Gabriel Montoya, de Nación Transporte. Guillermo, nada más hay una apreciación. Conocemos el sentir de la AMPAC con la parte de camiones pesados, pero el sentir de los distribuidores con ese menos 91%, no se prenden los focos rojos. ¿Cuál es el sentir de los distribuidores? Muchas gracias.
Mira, el dato que damos al conocer dentro de este reporte que corresponde a camiones pesados no es representativo de lo que conocemos como el mercado de transportes pesados. Este únicamente incluye dos modelos de vehículos de 4.5 y 5.5 toneladas que están comprendidos dentro de las marcas asociadas a la AMIA y que exceden la clasificación de vehículos ligeros por la determinación técnica del peso bruto vehicular, aun cuando desde el punto de vista de mercado, desde el punto de vista comercial, están más pegados a la dinámica de los camiones comerciales ligeros. No sé si sea claro en la explicación. En lo que corresponde a la industria de transporte pesado propiamente dicho, y cuando hablamos de tractos, autobuses y carga para camiones pesados, también compartimos la percepción que se tiene por parte del AMPAC en cuanto a que estamos viviendo un periodo que ya se prolonga por varios años de condiciones negativas para el sector. Las expectativas que tenemos que han sido compartidas con AMPAC, tanto para el cierre del 2015 como para 2016, nos siguen marcando un periodo prácticamente plano y que se encuentra bastante lejos del récord obtenido en el año 2007. Es decir, lo que ha ocurrido en el mercado de vehículos ligeros, que logramos darle la vuelta a los efectos de la crisis económica y financiera internacional del 2008, como se muestra en esta gráfica, esto no ha ocurrido en el mercado de transportes pesados. Las condiciones son muy diferentes. Los vehículos ligeros, en su gran mayoría, son bienes de consumo, mientras que el transporte de carga pues es un bien de capital que está influenciado por factores distintos a los del mercado de ligeros. Y por ello es nuestra insistencia, que ha sido compartida por toda la industria y además asimilada también por el gobierno federal, de hacer modificaciones a el programa de renovación vehicular, conocido anteriormente como el programa de chatarrización. Estamos en espera de tener la primera reunión del comité de seguimiento de este programa, que está integrado pues por todas las asociaciones y cámaras, tanto de transportistas como de la industria, conjuntamente con las dependencias del gobierno federal, encabezados por Hacienda, para hacer los ajustes al programa, buscando un mayor dinamismo. En este mercado sí ha tenido un impacto importante la devaluación del peso frente al dólar, y las condiciones de incertidumbre financiera están también haciendo que no tengamos una condición de venta favorable. A pesar de que también en lo que corresponde a la importación de vehículos usados pesados, o sea, tractos y autobuses, ha habido una disminución, por ser magnitudes, por ser un mercado mucho más pequeño, estamos hablando de 37,000 unidades promedio al año, en total, los vehículos que se están importando, insisto, a pesar de que ha habido una disminución, siguen siendo un factor que influye negativamente en la dinámica de mercado. Por lo que seguramente estaremos en los próximos días, como producto de esta agenda conjunta del sector automotor con el gobierno federal,
participándoles alguna serie de acciones concretas con carácter de inmediatez y de urgencia para reactivar al mercado de transporte pesado.
Bueno, vamos a concluir con dos preguntas de internet, una es para el doctor y otra es para el ingeniero. Para el doctor pregunta si el problema de Kia con el gobierno del estado de Nuevo León afectará a la industria nacional o a la atracción de inversión extranjera en este sector. Y a Guillermo le preguntan, ¿cuál será la pauta para ese 2016 con relación a la importación de autos extranjeros usados?
Yo espero que no. La Secretaría de Economía, a través del subsecretario Rogelio Garza, ha intervenido conversando con ambas partes, tanto con Kia como con el propio gobierno del estado de Nuevo León. Me parece que ambas partes han señalado, pues cada una dándole peso específico a su propio argumento, pues que están en las mejores voluntades de tratar de llegar a acuerdos que sean favorables. Me parece que ninguno se ha cerrado al diálogo y que la intervención de el gobierno federal como amigable componedor en esta situación de interés y por supuesto de todos y delicada en sí misma, pues salga bien a flote. Me parece que todos estamos atentos a que efectivamente se cumplan los compromisos que se han pactado, pero siempre en el marco de las propias legislaciones, tanto a nivel estatal como federal.
Decía la compañera de Sonia Coronado de El Horizonte, si esto afectará al resto de la industria, o sea, a la percepción.
No, empecé diciendo que espero yo que no. Justo así empecé mi comentario. Espero yo que no. La intervención del gobierno federal como amigable componedor en esta situación me parece que es fundamental.
Gracias, doctor. Ya la última pregunta con el ingeniero.
Como comentamos en el transcurso de nuestras intervenciones, el 31 de diciembre se prorrogó la vigencia del decreto que regula la importación de vehículos usados, lo cual nos da la pauta para confiar que no habrá cambios dentro de las acciones de regulación por parte del gobierno federal en la importación de vehículos usados. Mantenemos una mesa de trabajo amplia con la participación tanto de AMIA como de AMDA, con las dependencias del gobierno federal involucradas justamente en la regulación de la importación de vehículos usados, para llevar un seguimiento de lo que acontece mes a mes en el tema, además de, por nuestra parte, seguir proponiendo acciones que a nuestro juicio hacen falta todavía de aplicar, como es el caso de la inspección técnica vehicular, y por lo tanto confiamos en que 2016 será un año en el que, a pesar de que seguirán presentes las presiones por parte de los importadores y que intentarán aprovechar el momento electoral que viviremos en 16, 17 estados, incluyendo Colima, bueno, eso ya la damos por descontado porque el domingo son las elecciones, en 16 estados durante este año, en buena parte de los cuales se renovarán las gubernaturas. Esta condición política sin duda es un factor que pretenderán aprovechar para incrementar la presión hacia el gobierno federal. Tenemos confianza en que esto no sucederá, y más allá de las conveniencias electorales que los actores políticos busquen, prive por parte del gobierno federal el interés nacional, como ha quedado demostrado en el éxito que ha representado no nada más para la industria automotriz, sino para la economía en su conjunto, la disminución en la importación de vehículos usados, y por lo tanto tenemos confianza en que van a prevalecer estas condiciones de control.
Gracias, ingeniero. Gracias, doctor.
Les agradecemos a todos ustedes su participación. Les reiteramos nuestro agradecimiento por su cobertura. Y como habíamos anticipado en la conferencia de prensa anterior en AMIA, les tenemos preparada
una reunión ya fuera de lo que es el ámbito de trabajo, motivada más que nada por el gusto de tener una convivencia más personal, más social con todos ustedes, para lo cual les hemos hecho llegar la invitación para reunirnos el próximo viernes 22 de enero a compartir una comida que tenemos dispuesta aquí en las instalaciones de AMDA, que en punto de las 2 de la tarde es la 2 y media la convocatoria, para estar sirviendo a partir de las 3 de la tarde y el plato fuerte 3 y media de la tarde. Entonces los esperamos viernes 22 de enero. Les rogamos que para efecto de tener lo mejor dispuesto para atenderlos como se merecen, nos hagan llegar su confirmación a través del correo electrónico de Miguel Ángel Camarena, que está inserto en la convocatoria. Muchas gracias y los esperamos el viernes 22 de enero.
Gracias. Yo quiero, si me permiten, nada más 30 segundos. Tuvimos nuestra convivencia, como la mayoría de ustedes que estuvo por ahí recuerda, el pasado 15 de diciembre. Y quiero aquí públicamente reconocer a Alexandra Villavicencio, porque nuestro ejercicio que hicimos 360, es decir, un ejercicio en donde todo mundo evalúa a sus colegas, ella fue la que recibió pues el número mayor de votos para hacer, desde la óptica de AMIA, la periodista pues más destacada durante el año 2015, y así se lo hicimos notar con una placa destacando la labor que lleva a cabo. Felicidades, Alexandra. Y ahora, pues el reto es el mismo que tiene mi equipo, el campeón, ¿verdad? Mantenerse ahí, no empezar perdiendo, y ya saben. No, pero bueno, pues arriba los Tigres. Muy bien, Alexandra. Gracias a todos.